Las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Jorge Bustos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la posición, sin matices ha dicho, de Pedro Sánchez con respecto a la guerra en Irán. Lo ha hecho aquí en estos micrófonos de Herrera en COPE, en los que ha asegurado que España puede tomar sus propias decisiones sin que esto acarree un castigo por parte de Estados Unidos. Defiende Cuerpo tener las mejores relaciones económicas con Washington y no descarta adoptar medidas económicas extraordinarias si la escalada bélica se prolonga en el tiempo. Victoria Ballesteros.
Sí, el ministro asegura que están preparados para ayudar a empresas y hogares, pero que todavía es pronto para hablar de medidas concretas. Todo dependerá, dice Cuerpo, del tiempo que se prolongue la guerra de Irán.
El impacto va a depender al final, igual que pasó, por ejemplo, en episodios anteriores, de la duración de este episodio, durante cuánto tiempo, no solo hasta dónde lleguen los precios, sino durante cuánto tiempo se mantendrán en niveles elevados.
En cuanto a ese no a la guerra, el ministro de Economía dice que hay que cambiar el marco de la narrativa porque España no está confrontando con nadie, sino que está tomando una decisión en un ámbito soberano y que hay que separar esto de la relación comercial con Estados Unidos.
Y esto es una decisión totalmente o un ámbito totalmente separado del otro ámbito en el que efectivamente estamos trabajando de manera intensa para conseguir tener las mejores relaciones económicas, comerciales, de inversión posibles con el mayor socio de la Unión Europea, que no es otro que Estados Unidos.
No ha hablado con nadie en Washington, pero sí en Europa, y ese paraguas sigue abierto en materia comercial. Es un bloque unido y no nos va a caer el chaparrón.
Serán ámbitos separados para el ministro, pero no para Estados Unidos. Y entramos en el sexto día de guerra. Irán asegura que ha atacado un petrolero de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, mientras Israel está bombardeando Beirut y Teherán. Azerbaiyán denuncia que varios misiles y drones han caído en su territorio. Y todo esto mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma que España valora ahora prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la Unión Europea, después de que Irán atacase una base británica en la isla. Este jueves se reúnen los ministros de Exteriores de los 27 y Ricardo Álvarez Espejo, que es teniente general retirado y que estuvo al mando del contingente español desplegado en el Líbano, aquí en COPE nos acaba de decir que nuestro país deberá intervenir en el conflicto si se le necesita en el marco del compromiso adquirido con nuestros aliados.
Si se produjera un ataque premeditado contra un país de la OTAN, habría que estudiar, pero efectivamente, si se invocara, España como socio no podría quedarse al margen, tendría que implicarse como un socio más.
Aquí en España, la borrasca Regina ha obligado a cancelar la Mascletà de las Fallas, prevista para las 2 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El puerto de la ciudad ha sido cerrado por fuertes rachas de viento y, entre tanto, en Santander se ha retomado la búsqueda de la joven desaparecida el martes tras romperse una pasarela en la zona del Bocal y caer al mar. 5 compañeros suyos fallecieron en este siniestro, cuyas causas se siguen investigando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por la Copa del Rey en la Cartuja. Daniel Asenjo.
El próximo 18 de abril, Sevilla vivirá una nueva final de Copa. Anoche, la Real Sociedad sacaba su billete tras ganar al Atlético con un gol de penalti de Oyarzabal. La última vez que la Real disputó una final de Copa fue en 2020, también en Sevilla, pero sin afición por culpa del COVID. Por eso, el capitán donostiarra cree que saldan su deuda con la gente.
Teníamos esa espinita ahí clavada y tener la oportunidad de que todo el mundo lo viva, de todo lo que rodea la final, pues nos genera muchísima ilusión.
En Fórmula 1, este fin de semana arranca el Mundial en Australia y atención a los problemas en el coche de Fernando Alonso. Carlos Miguel.
Que lo destapó ayer fue el jefe del equipo, el team principal, Adrian Newey, y además diseñador del coche, que reconoce que los problemas del motor Honda son tan graves que le puede generar daño crónico en los nervios de las manos a los pilotos. Vibra demasiado y decía el propio Newey que no podrían aguantar, en el caso de Alonso, más de 25 vueltas y en el caso de Lance Stroll, más de 15. Es verdad que va a haber soluciones en la mesa que se van a probar en la jornada del viernes, pero si no funcionan, volverían al estado de la situación de los test y no podrían acabar la carrera. Esto es lo que le ha dicho Fernando Alonso a DAZN.
Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor y bueno, hemos visto que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, otras veces se rompe la luz trasera, otras veces se te quedan un poco adormecidas, ¿no? Las manos o los pies y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías. Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada.
Y en la Euroliga de baloncesto, ya a las 8:30, Milán, Barça y Valencia, Zalgiris, 9:45, Real Madrid, Virtus, Bolonia.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 10 grados en el centro de la capital en una jornada con cielos nubosos y posibles lluvias por la tarde y temperaturas entre los 17 grados de máxima y los 8 de mínima. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la entrada por la 42 en Getafe, de entrada hay tráfico lento por la 1 en Las Tablas, por la 2 en Torrejón y por la 4 en Pinto, en la M40 en Vicálvaro, sentido A2, y en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6. En las calles de la capital, complicaciones en la entrada por la 1 en el Nudo Norte hacia Castellana, en la Avenida de América y prolongación de O'Donnell, la Avenida de la Memoria y Cristo Rey y Conde de Casal por el corte del carril derecho en el acceso al túnel. En la M30 hay tráfico intenso en la Avenida del Mediterráneo al Puente de Ventas en sentido norte y en el interior en el entorno de Atocha, Cibeles, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, los bulevares y Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra. Escuchas Herrera en COPE.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Accionista del Cross, Bondalti, te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
En Tudela Navarra y en Santa Cruz de Tenerife hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 27 de febrero, Eurojackpot de la 11 entregó 2 premios en España por un total de 860.584 euros. Así que les podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La mañana sigue su curso y entramos ya en la hora de los fósforos con Alberto Herrera. Adelante, Alberto.
Señores, Arco 2026. Sí. Arte contemporáneo, Feria de Arte Contemporáneo. Bien. Hablemos de arte contemporáneo.
Bien.
Hablemos.
¿A usted qué le gusta? ¿Qué historia, qué experiencia tiene con un pintor, con un artista de arte contemporáneo? A lo mejor usted es artista de arte contemporáneo o qué no entiende del arte contemporáneo. Puede ser una obra en concreto o lo que fuese. 950-60-06, 900-50-60-06. Y vamos a dejar clara una cosa, que el arte contemporáneo, esto cada vez estoy yo más puesto en el tema, ¿eh?
Sí, interesante.
El arte contemporáneo no es solo arte conceptual, que es este del plátano pegado con el fiso del que tantas bueno, bromas se han hecho. También
y más
está,
cosas.
También está la pintura hiperrealista. ¿Habéis visto estos cuadros en los que tú de repente haces zoom in y ves que hay una palabra escrita con bolivín, María José, y tú vas haciendo zoom out y ves un retrato hiperrealista sí, de alguien que te queda? Vamos.
Bueno, eso lo ha hecho mucho Antonio
Dalí,
López.
Y
que precisamente no es un contemporáneo así como modernísimo de último instante. Y eso ya lo hacía Antonio López en sus cuadros. Mira, que te acercabas. Mira.
Bueno, arte contemporáneo cielos, debe ser el que es ahora, ¿no?
Claro, bueno, ya exactamente, está. El que se hace
y
ahora.
Los
claro.
cielos de Madrid, ese el smug, ese, el,
atmósfera.
Como la atmósfera, sí, como el gris de las nubes, pero en sí. realidad estaban hechos con lápiz y él, eran números que él escribía con lápiz.
Qué chulo. 950-60-06. Tatiana, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cuál es su historia,
Tatiana? Muchas gracias por este ratito de terapia, que no veas cómo nos viene a todos los oyentes.
Gracias a usted.
Un ratito de desconexión.
Muchas gracias.
Mira, te voy a contar. Hay un pintor y escultor del puerto de Santa María que cuando empezó, bueno, ya empezaba a tener sus exposiciones aquí en Madrid, venía a casa, uh-huh. muy amigo de mi cuñado, y entonces se quedaba en casa a dormir. Y una mañana nos levantamos, ostras, que tenemos que hacer una cosa de reciclaje para el niño, para la guardería, tenemos que llevar algo.
Uh-huh.
Mira, este chico me cogió una caja de leche, unos rulos de la peluquería, un estropajo de nanas, y me hizo un vagón de tren que no te puedes ni imaginar.
Qué bueno,
bueno, este chico ya tiene exposiciones, bueno, este chico ha habido exposiciones en Londres, que su cuadro salía en los autobuses estos rojos de
sí,
Londres,
sí, sí.
anunciando la exposición, tengo que decir, es un tío de un nivel,
claro.
es Dani uh-huh. Sueiras.
¿Cómo se llama? ¿Dani qué?
Daniel Sueiras.
Sueiras.
Meteros vale. en su página de Instagram, pues tiene cosas maravillosas. Pero es que ese tren, un día haciendo limpieza, no se me ocurre otra cosa que tirarla.
¿Qué me está diciendo, por favor, Tatiana?
Te lo digo. Eso es como tirar un boceto de Picasso. Pero ¿en qué momento?
Ya.
Tengo muchas láminas de Daniel.
Ya.
O sea, muchísimas. Pero tú imagínate ese vagón de tren hecho con cosas recicladas que era maravilloso. Eso solamente se le puede ocurrir a una mente como la de Daniel.
Desde luego.
El artista es magíver.
Tatiana, muchas gracias por la llamada. Estamos con José Antonio Naranjo, con Antonio Gredano, con Goyo González,
hola,
con María José Navarro,
buenos días.
Con Tony Martínez hola. Y con mi hermano Juan, que yo no sé. Esta es la sintonía de Juan, es verdad. Juan.
Hola.
John Uriarte, que no pudo ser ayer, ¿no? ¿O qué?
No, pero mira, de eso voy a hablar dentro de un ratito, además.
Vale.
Pero bueno,
sí,
voy a felicitar.
Digo, no puede ser allá y gente estará preguntando qué le está diciendo. Alberto,
que no pudo ser. Venga, es que, a un poco de sangre.
Además de compartir nombre y apellido con el presidente de su club, de John Uriarte, Athletic Bilbao, ayer perdió en la.
Sí.
¿no?
Sí, pero semifinal. Yo creo que tú lo esperabas, ¿verdad, John?
Totalmente, porque de hecho me iba a descolocar un poco hoy, porque hoy es mi cumpleaños.
¡Hombre!
¡Hombre!
Uriarte, felicidades. Por cierto, ayer que estábamos con un tema serio,
sí.
nadie felicitó.
Ni quiero,
A mi hermano Antonio Agredano.
Sí, señor.
Yo le voy a pedir a ustedes oyentes que para darle cariño a mi Antonio se metan en antonio.agredano y le mande una felicitación.
Bueno.
Porque se ha metido en el cuarto piso y medio, en la mitad de la planta del cuarto. 45 años, vamos.
46.
No, pero es que aquí tenemos el debate. Y ahora vamos directo al corte, pero tenemos el debate. Estás empezando a vivir tus 46.
¿Por qué no hablamos de cuántos cumple John?
No tengo problema.
Está más de moda, que es más de hoy.
Me han regalado una camiseta que luego os voy a mandar, Aguirre me ha mandado una camiseta que define a la perfección mi edad y porque
bien.
Estoy contento que son
bien.
Los 60 tacos que he cumplido.
Bien.
Bueno,
bienvenido. Sexto piso. Oye, Mel Gibson.
Os lo mando ahora mismo. Pero bueno, os iba a decir rápidamente tema arte contemporáneo que vais a alucinar. Para empezar, quiero que entréis en internet y veáis, por ejemplo, mi hermano de tinta, como le llamo yo, con el que escribo mis libros, que es Tomás Ondarra, que por ejemplo tiene uno, Heridas del Mar, que Goyo igual le gusta mucho. Pero es que tengo a Asier, que es dibujante de un periódico aquí que se llama De Ella el Periódico. Él ganó un premio a nivel internacional haciendo un fotomontaje con mortadela, plátanos y una serie de cosas, y es Donald Trump. O sea, es una caricatura de Donald Trump hecha de esa forma. Y luego, para terminar, Pablo Ugartechea, compañero de pupitre en Jesuitas, que lo que hace este chico es una maravilla. De hecho, cualquier día me voy a hacer un cuadro de él porque es una auténtica maravilla. O sea, para que veáis que tengo amigos en el entorno que hacen virguerías. Pero luego está gente como Mel Gibson.
Dicen que cuando el artista lo pintó no pensó que acabaría valiendo esa barbaridad. Solo son unos brochazos sobre un lienzo barato. ¿A cuento de qué? Es una mierda. ¿Cuánto quiere por él?
3 millones.
Hecho.
No me digas que no hay gente así, Goyo. Ojalá bueno, te compraran también así, ¿no?
Bueno, es el tema de los fósforos, pero antes tenemos que dedicarle la sección a alguien.
Sí, precisamente lo has mencionado tú. Felicidades a las aficiones de la Real Sociedad, que ayer nos ganó y por tanto pasa a la final, y del Atlético de Madrid, que hizo lo propio con el FC Barcelona, porque han llegado, como digo, a la final en Sevilla. Pero hoy mi dedicatoria, compañeros fuera música, es para esa gente que tiene un equipo del alma, pero su hijo o su hija, por lo que sea, tiene otro. Por ejemplo, mi cuñado, que es de la Real, con su hija, que es de mi Athletic, Nicole, pero es que luego hay otra, Cristina Pedroche, cuyo hijo... Ella es del Rayo, pero diciendo. El hijo, escuchadlo, por favor.
Ella es muy del Rayo.
Pero tú eres del Rayo. No, tú eres del Rayo. ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo!
El niño no le saca de ahí, vamos.
Maravilloso.
El niño a lo suyo, con el padre detrás metiendo. Sí,
el padre, el padre es
vikingo,
padre
de Mari.
No, es del Atleti.
¿Vikingo era del Atleti? No, Vikingo era el Madrid, perdón. Y eran los indios, indios del Atleti, Vikingo indio, Madrid, ¿no?
Exactamente.
Vale, sí. perdón, discúlpame.
Lo que acabas
de decir. ¿Sabías qué de hoy? No, esto es pregunta naranja, ¿sabías qué? Ahí.
¿Ah?
¿Ustedes sabíais que el primer logo de Facebook, hoy también conocido como Meta en los ambientes, consistía en una imagen del rostro del actor de Al Pacino?
¿De Al Pacino?
¿De Al Pacino?
Alguien ha puesto algo en Twitter y era una conversación de uno intentando ligar con una y le estaba diciendo, no me ha dado el teléfono, me he tenido que hacer un Freeburg para hablar contigo.
¿Un Freeburg? Qué bonito.
Me acuerdo por eso, cuando he escuchado el Freeburg.
Como lo escucháis, ¿eh? Facebook tenía la imagen del rostro del actor Al Pacino como primer logo. Iba pixelada, parcialmente cubierta por un código binario, con ceros y unos, que hablaba, fíjate, como los cuadros de Antonio López, situada en la esquina superior izquierda. Luego cambió, lógicamente. Lo que sigue igual es el nombre Facebook, que como dice Leo Harlan, muy currado no está.
El Facebook. Qué bien suena Facebook. Facebook. Cara libro. Tú abres una página en castellano que se llama Apúntate al cara libro. Dice, me apunto en la vida.
No te metas a mi Facebook.
En el cara. La verdad que las traducciones literales muchas veces no funcionan bien. Oye, no sé si habéis terminado de entender el 5G.
Yo si lo tengo, lo tengo.
De los teléfonos.
Sí,
claro,
de que va. Oye, me estoy mordiendo la lengua, ¿eh?
Sí, todo.
Bueno, no os mordáis tanto. Bueno, no digáis tampoco. No.
Claro.
No sois soeces, ¿eh, señores?
No, eso es. Es información de
sanidad. Hay ciertos temas que también se pueden abordar desde la elegancia.
Qué picantones os habéis levantado hoy.
No te digo yo que no.
No veas.
Yo no cojo nada de la conversación.
Si no habéis entendido, el 5G del móvil naranjo, la cobertura 5G, la conexión 5G.
Claro, a eso me he ido yo.
Vale, es que de eso estamos hablando.
Claro, que tenemos la mente técnica,
Claro. Bueno, pues ahora llega el 6G.
Ah,
¿vale?
¿Ya?
El 6G, inteligencia artificial, robots de última generación. Estas son algunas de las novedades del Mobile World Congress.
El fin del mundo.
Sí, señor. Me gustaría llevarte de reportero al el Mobile World Congress del año que viene. Me gustaría que fueses tú de reportero.
Por favor, lo
sí,
naranjo,
vaya, por favor, te lo pido. Sí.
Hay un móvil con una manita o algo, con unos bracitos. Sí. Lo contaron el otro día en la tarde. En esta casa.
Sí.
Y chocaba la manita del móvil.
Sí, sí. Es cierto, me encanta la tertulia que tenéis, que tiene Pilar normalmente todas las tardes, pero especialmente la que participa Gredano, me gusta mucho. La escuchan a las 4 de la tarde. con Pilar García Muñoz. Sí, miércoles, sí. ¿No?
Yo estoy habitualmente los miércoles.
Los miércoles.
De paso, bueno, pues puedes decir que también salgo yo a las 3:30, ¿eh? Si
no, es verdad. Importa. No, no, no. A ver, es que yo, hijo, es que sales con las palabras con Pilar, luego también con Expósito, te falta hasta con Fernando el fin de semana, con
no
Antonio Rey.
Con... No des ideas. El Ángel Luz.
Yo un cocido el otro día estaba ahí, yo no sé qué.
El deporte también estaba alguna vez. Bueno, impresiona lo del, volviendo a lo de las novedades del Mobile World Congress, pero hay quien ve que la tecnología va mal encaminada porque tengo un ejemplo de alguien que no está muy de acuerdo.
La inteligencia artificial debería estar lavando los platos y planchando la ropa mientras estoy nosotros pintamos, componemos música y escribimos, ya no lo al revés. Ya lo
claro, de verdad. Menos cancioncitas, sí, es verdad. Y escribir textos y más fregar.
Lleva razón.
Ya lo hará.
Más planchada. Ahora necesito el coro. Necesito el coro y bien fuerte. Ay, ay, ay. Porque tengo una pregunta para el profesor. Profesor, según su experiencia, ¿un caballero, un señor, un hombre puede tener fobia y sentir ansiedad ante una mujer guapa?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Tienes una explicación científica al respecto, ¿no? O un ejemplo, una historia, ¿no, John? Venga.
Sí, escuche, profesor Naran, a Patricia Pardo en Telecinco y luego a ver cuál es su opinión. Escuchemos.
Vamos a hablarles de la venustrafobia, el pánico que sufren muchos hombres a las mujeres guapas. Les sudan las manos, tienen taquicardias o incluso ataques de ansiedad cuando se encuentran con una de ellas. Por eso evitan lugares donde puedan encontrarlas y eso afecta a su vida cotidiana.
Así que ya sabe, si usted es una mujer atractiva a la que últimamente no le ha ido demasiado bien en el amor, no se preocupe porque no es culpa suya. Simplemente podría haberse encontrado con un hombre venustrafóbico.
Claro. La belleza a veces asusta.
Amigos, tranquilos, amigas.
Pero esto se ha dicho alguna que otra vez, sí. O lo han dicho mujeres que, y voy a utilizar la palabra esta de moda, no sé si se dice normativamente, se ven atractivas o guapas, ¿no? Para la sociedad.
Me pasó con tu madre.
Pero, quítame la música ahora mismo. Porque madre, a ver si voy a tener que soltar nada.
No, tu madre es una diosa y siempre lo ha sido, como tú sabes. Porque, sí. Y entonces, en tu boda bailó conmigo.
Sí.
Y entonces yo no sabía qué hacer. Yo la miraba y digo, ¿qué hago con esta? O sea, ¿qué? Y me sentí como un ser muy pequeñito. Y me quería ir.
No sé si sabréis.
Y fue por la belleza.
A esta noticia le falta un enriquecimiento. Que la postura que coge el hombre ante una mujer, como Mónica Bellucci, por ejemplo, que...
Por cierto, me acaban de escribir tres compadres míos. Ese quien le había dado un toque, ¿eh? Tu madre ni tu madre, ¿eh?
A ver,
el síndrome... Habla de una cosa romántica, sí, no hablo sí, de una no, cosa...
Tiene una explicación.
Una cosa aspiracional, bueno, ¿no?
El síndrome de Stendhal, que se ha aplicado a las obras de arte, también es aplicable a las personas. Sí, o sea, el vértigo, la confusión, el desmayo, la sudoración, todas esas cosas suceden ante una persona bella, hombre o mujer.
Sentirse pequeño ante la belleza, eso es lo que quiero decir.
Yo debo ver cosas muy bonitas porque...
Vamos allá.
Me siento muy pequeño.
Entonces, Sony 23, quiero escuchar a los oyentes. Tenemos que hacer el consultorio matrimonial, que esto es una parada obligatoria.
Vale. Importante, ¿eh?
¿Qué debemos hacer cuando tu pareja, sea hombre o mujer, te pregunta sobre su peinado o sobre la ropa que ha comprado? Y aquí propongo dos vertientes.
Venga.
¿Sinceridad?
No.
No.
¿O diplomacia?
Mentir.
Diplomacia.
Yo creo que una
geopolítica,
mezcla de... Una mentir, mezcla mentir. De ambas.
No a la guerra.
Mentir. No a la guerra.
No hay que meterse en berenjenales.
Las dos ahí cosas. Sí voy a coger el lema. ¿Ves? Claro.
Bueno, decir pues... lo que tú crees que la otra quiere que tú digas.
Ah, ¿sí? Sí.
Vale. Ya, pero
no, hay veces que
general...
se necesita que digas la
pero
verdad.
Pero mira, no cuesta nada.
Tu pareja, claro.
No cuesta nada advertir que una señora o un caballero ha pasado... por boxes, ya sea peluquería, ya sea un desto facial,
pinchazo.
Un tal, y decir pinchacito, y decir, escúchame, que no sé qué te has hecho, sabiendo
pero
que
está
de siempre
sí, estás
espectacular.
Está
muy guapa.
Eso está genial.
Y el otro te dice, son 32 euros la sesión, pero mira,
el problema es cuando se hacen algo, por ejemplo, en el pelo, y tú no les haces ni caso porque no te has dado cuenta.
Mira,
y
ellas, de que no os dais ellas, cuenta,
no, hay veces que no te das cuenta. Y entonces te dicen, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿De qué? No notas nada.
Pues eso lo mejor es no preguntar.
Claro.
Ya.
Ya está.
Yo de todas formas, hay otra cosa que es el pelo. Yo no conozco a ninguna mujer que haya salido de la peluquería diciendo del estoy fantástica. Acuerdo, siempre es... luego
no
esto lavando
se arregla. Yo es más, en la experiencia que tengo como caballero, diré, sí, de cuando me pelaba, que el peladito empieza...
Como caballero de como pareja.
No, digo, el peladito empieza a... Yo sí salía el viernes, me pelaba el lunes. Para que... Para que
se acomodase.
Sí,
yo soy... En el pelo no me meto mucho, ahí soy más diplomático. Sí. Porque en el pelo tiene difícil solución a corto plazo.
Cierto.
Entonces, ahora, en la ropa, como pareja, sí, absolutamente, no es sincero, sino hay que llevarme de compras.
Yo veo por tus ambientes.
Hay que llevarme de compras.
Yo veo cada señoras, vez más bueno, por tus ambientes, veo mucho animal print y estas cosas, ver, que veo que sí, hay influencia. Pero bueno,
María José, pues, sinceridad, María José, le voy a decir a tu pareja que la tenga contigo.
María José, María José y Tony saben perfectamente que yo les recomiendo buenas cremas.
Personal shopper.
Es verdad, nos ha comprado.
Y 23. Sí, chicas, de todas formas, ya que tenemos dos mujeres aquí, maravillosas, A ver si estáis de acuerdo con esta máxima de Francisco Pérez. Escuchad.
Una mujer puede volver 10, 20, 30 veces con el desgraciado que le rompió el corazón, pero nunca, jamás, con la que le hizo mal las uñas o el pelo.
Pues yo no vuelvo...
Es verdad.
Bueno, ponme el
chiste. Es verdad, ¿no, Tony?
Ni con uno ni con otro.
No, verdad, ponme el chiste, anda.
Bueno, pues voy a poner el chiste... Hoy es uno del comandante Lara, es muy cortito, muy contundente, y dice así.
Y si usted sabe trabajar en equipo, dice, yo sí, pero los gilipollas esto no.
Muy bueno. Oye, que estamos hablando de arte contemporáneo, señores.
Bien.
He visto una escultura, me ha enseñado Agredano, que es de un vidrio soplado, creo que se llama así la técnica, que tiene la forma de senos con sus respectivos pezones al final. ¿Hay alguna forma bonita de llamarle al pezón o menos...?
Se le llama así.
Pezón, ¿no?
Aureola.
Pero aureola no llega a ser pezón.
Sí, el botoncito.
Botoncito.
Pero botoncito es un
eufemismo. Botoncito no.
El pezón es todo y el botón es la parte...
Pero eso queda regular. Parece que está hablando de un UHF.
Bueno, pues es una lámpara.
Bueno, una lámpara de tetas.
Sí, una lámpara de senos.
Qué bonita.
Es bonita, es agradable. Sí. No estamos en contra del arte contemporáneo, queremos conocer cuál es esa obra que le ha gustado, esa obra que no ha entendido, también esa obra que tiene en casa ese pintor, artista de arte contemporáneo que conoce, igual es usted, 950-6006. José María, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cómo es su caso?
Pues mire, mi caso fue que yo me fui con mi señora de viaje, de excursión a Roma. Y entramos en el Palatino, en el Foro Romano, no sé si lo conocen, sí, aquello, que es como una pequeña ciudad donde los emperadores vivían.
Ahí al lado del Coliseo, ¿no?
Exacto, al lado del Coliseo. Y bueno, nos explicaron al principio que había un pequeño homenaje al arte contemporáneo, que era una mezcla de lo antiguo y de lo moderno. Y bueno, lo aceptamos bien. Al principio, bueno, pues vimos cosas diferentes. Sí. Pero cuando nos acercamos a una escultura que había, que era un oso de aproximadamente 3 metros y medio, el oso estaba puesto en cuclillas y ese señor no se le ocurrió otra cosa que poner a ese oso defecando.
¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo?
Vamos, tal como se lo digo. Sí. Pero además, con su debajo, su pastelito perfectamente hecho y perfectamente esculpido.
Pero y una pregunta, ¿la postura del oso era una postura humana o animal?
No. El oso estaba en dos piernas erguido, pero en cuclillas, perfectamente puesto como si fuera un humano... defecando.
Profesor Naranjo.
No sé cómo lo hacen los osos. Sinceramente no lo he visto nunca. Pero,
¿y la experiencia en conjunto, pues me dijo que vieron cosas también agradables, ¿no?
Bueno, lo demás, la verdad es que lo demás no me acuerdo mucho. No me impactó tanto como
pues
me impactó.
Ahí ya hay arte. Desde el momento que usted se ha quedado con esa imagen en el recuerdo.
Sí.
Esa obra ha cumplido su misión.
¿Sí? Te voy a mandar una foto mía que me hicieron en el Rocío, en medio del campo.
950, 60.
Empezamos con la risa, ¿no?
06-900-50-60-06. Hablamos, perdón, de arte contemporáneo. Enseguida, antes la mutua, Tony.
Sí, porque el arte nos pone contentos, contemporáneo, no contemporáneo, pero hay cosas que te ponen contento cuando te vas a la Mutua, porque antes, es verdad lo que te pasa, no es normal que cada año te suba más el precio del seguro. Contento estás, ¿verdad? ¿Quieres estarlo de verdad? Vete a la Mutua. Sí, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Y ya sabes, ¿quieres saber más? En Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Todo efecto mágico consta de tres partes. La primera parte es la presentación. El segundo acto es la actuación. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto. La parte más complicada.
El truco final de Christopher Nolan.
Este acto es el prestigio.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Yes.
Ayer mencionamos en alguna ocasión que la arrogancia muchas veces viene del desconocimiento.
Claro.
Y yo me tengo que dar un puntito en la boca porque he hecho la broma muchas veces del arte contemporáneo, de esta gente, no yeah. tal y cual. Y gracias a un buen amigo mío, a mi amigo Zana, a mi amigo Antonio, que es arquitecto y que le gusta mucho el arte contemporáneo, me ha acercado a pues, que sea, cosas que sí requieren mucha destreza y que para mí tienen un valor, no sé si subjetivo o objetivo, supongo que todo en el arte tiene un valor subjetivo, ¿no? Brutal. Entonces, estamos hablando de arte contemporáneo, ¿no? De qué ha visto usted que le ha gustado por ahí, de qué ha visto que no ha entendido, de si conoce a alguien que se dedique a esto del arte contemporáneo, si tiene algo en su casa, quizás sí. Ahora te voy a pedir, Naranjo, que me cuentes tu cuadro, pero es que me escribe mi amigo Antonio, mi amigo Zana, me dice, Olafur Eliasson, creo que es islandés, es un artista que, bueno, tiene una fuerte crítica al cambio climático, total, que se llevó un iceberg de, pues no sé de dónde, de algún sitio helado, supongo.
Sí, o de un gitoni.
Y se lo llevó a París, a Londres, y lo expuso en una gran plaza para ver cómo se derretía. Este hombre tiene mucho arte de, ¿cómo se dice, Goyo? Del show. De
instalaciones.
Performance. Mucho arte performance, que veía cómo se derretía el iceberg. Eso y tal. Luego,
y es arte efímero, además.
Sí, porque luego tiene un, hay un proyecto que se llama Proyecto del Clima, que tiene una instalación de un gran sol en una sala. Es bonito.
Eso lo he visto yo.
¿Lo has visto?
Sí. ¿Y
te moló?
Me encantó.
Hay cosas maravillosas.
Me encantó la sensación de estar dentro de un sitio cerrado, pero tener como el sol.
Porque además puedes tirarte,
y los girasoles encima. Sí, sí.
Puedes tirarte.
Maravilloso.
Pues ya que hablo de la Tate, me gustaría recomendar que el último museo de arte contemporáneo al que fui, que es el Helga de Alvear en Cáceres.
Maravilloso.
Que es una maravilla de museo, y quien tenga curiosidad que se
Helga,
llegue.
Helga, que ha muerto hace poquito, además.
Sí, hace un año.
De cuenta Zana, este amigo mío, que la sala de turbinas de la Tate Modern, el Tate Modern, es el espacio expositivo más grande del mundo, y ahí se consagran los artistas contemporáneos más
muy interesante siempre lo que hay, sí.
Bueno, 950-60-06, José Juan, muy buenas.
Buenos días, Alberto y compañía.
Amigo. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo es?
Pues mira, a mediados de los años 70, yo era un enamorado de la obra de Fernando Zóbel. Zóbel es un maravilloso artista y además el fundador del Museo de, Cuenca, del Museo de Arte Abstracto de Cuenca.
Maravilla.
Pues en Madrid hizo una exposición en una galería de arte. Y con muy poquitos, siendo muy jovencito, yo fui a esa exposición y vi una pequeña acuarela que me entusiasmó. Y hablé con la galería y le pusieron el punto rojo y yo me la quedé. Uh-huh. Fue un viernes por la tarde, el sábado por la mañana en casa recibo una llamada de la galería y la galería me dice: disculpe, señor, ha habido un error y ese cuadro no se lo podemos vender.
¿Qué está diciendo?
Digo, no ha habido error ninguno, el punto rojo se puso delante mío, eso es imposible. El punto rojo, como sabéis, es sagrado en una inauguración. Exacto. Bueno, colgó la galería y yo con un cabreo monumental, y a la hora y media, dos horas, me vuelven a llamar de la galería y me dicen: mire, Fernando Zóbel quiere hablar con usted. Entonces, era Fernando, una emoción, y me dice, mire, señor, es que lo que ha pasado es que ese cuadro me lo ha pedido una amiga mía y no tengo más remedio que dárselo porque quiere ese. Y yo digo, pero es que, Fernando, ese cuadro me encanta, pero es que además es el único que yo puedo pagar, porque era muy pequeñito.
Claro.
Y me dice él: mira, hacemos una cosa. Si te parece, José Juan, yo te repito el motivo de ese cuadro al doble de su tamaño. Madre, y lo repito hasta que te guste.
Wow.
Y le dije: Fernando, no te puedo decir nada más que sí, y desde luego no vas a tener que repetirlo. Y un mes más tarde me llamaban de la galería y me decían: Fernando, tiene aquí su cuadro. Y el cuadro es sí, precioso, y pone puesta en conil, de puesta de sol en conil 2.
Qué bueno.
Para José Juan.
Qué bueno, José Juan. Madre, qué buena mía, historia.
Qué historia.
Enhorabuena, qué historia.
Esa es la historia, es
qué
muy bonita.
Maravilla.
Qué bueno. Mira, es que además yo no conocía la obra de Fernando y me estoy metiendo. Es sobria, elegante, parte de líneas y luego de borrados y sombras. Poética. Me parece, es muy bonita. Me gustan mucho los cuadros
de
Fernando.
Es que el grupo de pintores de Cuenca, el fuerte, los ha grabado, es que son maravillosos.
Por cierto, me recuerda Ana Velasco, que la exposición de Juan Muñoz sigue en el Prado, acaba en el Prado el día 8, que merece la pena.
Yo os recomendaría otra también, si queréis más tarde.
Sí, claro, recomienda.
Pues mira, José María Sicilia, en el Palacio de Liria, Noches y Días se llama la exposición, y ahí es un compendio de obras antiguas y obras recientes muy interesantes, algunas basadas en el mismo Palacio de Liria. Uh-huh. Este es uno de mis pintores favoritos. Qué José bueno. María Sicilia.
Oye, estoy viendo la obra de Fernando Zóbel, es espectacular.
Es espectacular,
porque es que hay alguna además que parte de imágenes y de cuadros y de...
Ahí se ve mucha técnica.
Sí,
claro. Es que yo, una obra así que tú dices... ¿Qué es eso? Si se ve la técnica y se ve que te engancha, es una obra magnífica.
Habitualmente, claro, los artistas lo que hacen es deconstruir. Es decir, claro, igual que hacía, claro, Picasso, es tener una técnica muy precisa, tener muy buena formación y después romper todo eso y hablaba antes. El arte contemporáneo suele tener una sensación de experimental, ¿no? Pero eso siempre no hace pero conociendo la técnica, evidentemente, para saber, claro, contra qué reacciona.
Vamos a hablar con José Manuel. José Manuel, muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo es su anécdota, su historia, amigo?
Yo hace unos años estuve en el Reina Sofía viendo el museo y cuando llegué a, creo que estaban desde las últimas plantas, uh-huh, las obras de Eduardo Chillida, uh-huh, y eran unas estructuras de hierro y eso, sí, y yo me preguntaba para mí, porque yo me estaba fijando en los cordones de soldadura, uh-huh, y yo me estaba preguntando que eso cómo se podía mantener en pie. Porque yo no he visto unos cordones de soldadura más malos que eso.
Ahí.
Hombre, además porque, vamos, yo he soldado y eso, y eso estaba todo lleno de proyecciones, cagarruta que se le, claro, dice cuando te salen los cordones de soldadura mal, y estaban fatal. Pero vamos,
esa terminación, ¿eh?
Una pregunta, José Manuel, ¿usted no piensa que él podía, a lo mejor, claro, que a lo mejor podía tener algo de arte, ¿no? Hacer así los cordones de soldadura.
Yo estoy en esto con José Manuel.
Pues eso, no, os equivocáis.
No, que va, eso no puede ser, porque además eso al final se rompe por ahí, vamos.
Ah,
no,
sí, o sea, ¿usted cree que tiene, que tendría que hacerle un algo, ¿no? Que tendrían que ir para ahí al mantenimiento, ¿o qué?
Hombre, eso tendrían que haber hecho los cordones un poquito más en condiciones y así a lo mejor la obra se perpetuaría, pero vamos,
claro. El artista
se cae una placa dentro de un mes, nos acordamos de José Manuel y voy incendio.
Y no, como se cae una placa, esa pesa en tela, ¿eh?
Oye, hay el Monumento a la Tolerancia, es una nosotros tenemos en Sevilla, tenemos un Chillida, sí, que está a la vera del río,
del
río Guadalquivir.
Sí,
lo que pasa es que está en un estado un poco, yo creo que la gente no es consciente de que tenemos un Chillida ahí al lado del río.
Yo no lo
sabía. Porque no está,
sí,
hombre, no lo sabías. Mira, sí, hombre, sí, es esta escultura de aquí.
Yo corro por allá.
En relación a la terminación de las obras, fijaos cómo era Chillida. Él dibujaba muy, muy bien. O sea, era un gran dibujante. Claro. Él se ataba su mano diestra para dibujar con la izquierda porque no buscaba la perfección. Mm. Y así estuvo durante mucho tiempo ejercitándose en eso. Esa terminación en hierro, que trabajaba con grandes fundidoras de allí del norte, es así por algo. O sea, si no la hubiera dejado perfecta porque son grandes técnicos con los
veremos
que trabajan.
Veremos que, como decía Gredano, no veamos una noticia dentro, claro, de poco. Se cae la estatua de Chillida.
Bueno, ¿a qué velocidad no irá Gredano corriendo para no poder ver esa estatua?
Vamos a hablar con Jorge. Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Y sobre arte contemporáneo?
Pues sí, muy contemporáneo. Os pongo un poco en situación. Pues yo tengo dos peques, uno de 3 y otro de 9.
Sí.
Y pues es verdad que nos gusta en familia pues ir a museos, es verdad que el mayor, como ya va a las excursiones con el colegio, pues le llevan a excursiones y nosotros nos gusta reforzar pues eso, el ir, por ejemplo, hemos ido al Museo del Prado, a Reina Sofía, uh-huh, y bueno, pues descubrieron, yo creo que su vocación, que va a ser el arte contemporáneo en las paredes de casa.
Claro. Cuénteme, desarrolle.
Empezó el pequeño a dibujar y el mayor le defiende diciendo: no se puede borrar porque eso es arte.
Pues eso es actitud. Entonces, señor.
Claro, entonces, ¿cómo borro yo una obra de arte?
Es actitud.
¿Cuántos años tienen los niños?
Pues uno, el mayor tiene 9 y el pequeño tiene 3.
Sí, claro. ¿Y la madre, mamá, qué dice?
La madre dice, para el padre.
Claro.
El padre, yo no voy a frustrar a mis hijos.
Ya, pero explíqueme, descríbame, ¿qué es lo que pintan exactamente?
Bueno, pues empezaba a dibujar, bueno, pues claro, les gustaba, al mayor le gustaba pintar, les regalamos una paleta de colores y tenía su cuadernito. Y el pequeño descubrió que el cuaderno se le queda pequeño. Que ya, en vez de las hojas de folio que le dábamos para pintar, para dibujar, las paredes blancas le llenan. Es como mucho más vistoso.
Pero el artista es el de 9 o el de 3 también apunta manera.
No, el artista es el de 3 y el de 9 es que es el que
es el empresario, el empresario.
Pues oiga, es un tándem,
el marchante, ¿no? Se llama.
Está impreparado el niño.
Muy buen equipo, ¿eh?
Buena historia esta, ¿eh? Cara, a ver quién le dice a los niños ahora mismo que no son para pintar las paredes de casa.
Pues muchos grandes artistas han empezado así, pintando las paredes de su casa.
Basquiat, ¿no? Era hacia graffiti en la calle.
Sí, sí. Vamos a Basquiat. No es el mismo que Banksy, ¿no?
No, no, Basquiat no, no. Era Basquiat. Más bien a la sombra de Warhol. Andy Warhol.
Ah, vale, vale, sí, vale. Vale, vale.
Artista como... de color, este, sí, vale, trabajaba
color
en la
negro,
calle.
Era de color, vale, negro. Bueno.
Hablemos con Ana. Ana, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. ¿Y su caso cómo es?
Bueno, pues esto es que una Nochebuena mis padres nos regalaron un cuadro abstracto muy bonito, pero no iba firmado, con lo cual el debate allí entre toda la familia, primos, tíos, todo, era... cómo era el derecho y cómo era al revés. Ah. Uno opinaba una cosa, otro opinaba otra cosa, nadie se ponía de acuerdo. Y de repente mi padre dice, esto es así. Ah. Y todos nos quedamos mirando como diciendo, vale. ¿Por qué está tan seguro? Digo, porque lo sabes. Dice, porque los churretes van hacia abajo. Es que claro, se caía la pintura, se desplazaba y nadie habíamos caído en que la gravedad hacía su función y que tenía que ir sí o sí de esa manera.
Claro, claro, claro.
Y nada, esa es la anécdota.
Lo que es la sabiduría. Claro. Lo que es la sabiduría, ¿eh?
Mi padre es que muy listo.
O era pintor.
¿Sabéis lo que hacen algunos pintores? Esto lo he visto hacer yo en el estudio, ¿eh? Con obra abstracta. Están pintando con una posición determinada del lienzo y le dan la vuelta.
Sí, lo he visto.
Para ver cómo queda de esa otra manera.
No,
aunque
yo he
la
visto
idea y el concepto
gente,
sea el mismo.
Yo he visto a gente, Goyo, que con mucha destreza empieza a pintar un cuadro al revés y luego da la vuelta y es arte hiperrealista. O sea, sí, esto de que dices, bueno, madre mía, ¿cómo lo ha hecho? Que, por cierto, quiero mandar un abrazo gigante a la familia de Federico Guzmán. Federico era un artista muy bueno respetado dentro del arte contemporáneo en Sevilla y en toda España, y falleció, creo que fue la semana pasada, la anterior, a los 60 y pocos años. Y bueno, un abrazo gigante a su familia. Os recomiendo ver su obra porque la verdad tiene pintaba. A mí me gustan mucho los cuadros. 950-6006. Vamos a hablar con Juanma. Juanma, muy buenas.
¿Qué pasa, Alberto? Buenos días, la compañía, ¿qué tal?
Aquí estamos, ¿y usted?
Pues bueno, muy bien. Os iba a contar una pequeña anécdota que, bueno, no sé si os sonará un buen amigo mío, mi hermano prácticamente, ¿vale? Darío Aranjo, fotógrafo de moda, de uh-huh, alto nivel. Uh-huh. Bueno, pues tuvo unas incursiones en el arte contemporáneo, ¿no? Y entonces creó un proyecto que era muy bonito, era un registro pictórico del baile flamenco, ¿no? Aunaba el arte contemporáneo, moderno, ¿vale? Con el flamenco, la música y el baile flamenco, ¿no? Entonces, bueno, en todos los trabajos previos, búsqueda de localizaciones, etcétera, montábamos set y tal, y bueno, y íbamos sacando esas obras de pintura a raíz del baile, ¿no? Y uh-huh, recuerdo que yo estaba con él, bueno, y algunos más, ¿no? Colaborando con él, el atrezo, la tramoya un poco, ¿no? Y cuando acabamos una de las performances, ¿no? Estas previas de prueba y tal, bueno, pues ahí teníamos unos lienzos en los que ya se había impregnado esa pintura, fruto del baile de una bailadora en concreto. Y bueno, yo estaba desmontando el set, ¿no? Y fui a recoger, ¿no? Una de las telas, entendí que se desechaba, ¿no? Entonces una de sus colaboradoras me dice, ¿qué haces, Juanma? ¿Dónde vas con eso? Y digo, no, se lo voy a tirar, ¿no? Digo, no, eso es una obra. Digo, ¿cómo que es una obra? Sí, no, eso es obra. Ese que está al lado sí lo puedes tirar. Claro, yo miraba los dos lienzos y eran los dos hermanos, ¿no? Yo fui incapaz de discernir por qué uno era obra y otro no, si eran iguales, pero bueno.
Ya, ¿no se lo terminaron de explicar o...?
No me lo terminaron de explicar. Yo seguía viéndolo igual, Alberto. Y si los miro ahora, los veo igual. Bueno. La obra y el que no. Pero bueno, ya. Es mi anécdota. No soy un poco lego en estas cosillas.
Goyo, ¿tienes algo...? Sí.
Hicieron un experimento que va en esa línea, poniendo el lienzo en el suelo, o sea, sobre las tablas del escenario, y los bailadores, o los que estaban allí con la danza, tenían en la suela de los zapatos la pintura. Todo aquello que quedó impregnado ahí se convirtió en una gran obra de arte al levantarlo.
Claro. Sí. En el mismo tablao.
Sí, sí, sí.
Claro,
en el
interesante,
mismo
interesante.
La tela del tablao.
Vamos a hablar con Jesús. Jesús, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué hay, Jesús?
Bueno, pues lo que quiero contar es que con 11 años yo, estando interno en los Salesianos de Horta, Barcelona, vi cuadros, no sé dónde los vi, no recuerdo de Picasso. Y dije, si esto le pueden dar valor a esto, qué poco trabajo tiene esto. Entonces cogí con lápices de la DAX, cogí en una clase, en un papel de parva de esos, hacía los dibujos luego lineales, pues hice un garabato, lo rellené de masa de color tal, tal, y es que el compañero tenía al lado del pupito y me dice, ¿cómo far de eso? O sea, ¿cómo mola eso?
Sí.
¿Me lo das? Digo, no, te lo vendo, una peseta. Hazme otro, me decían, y hacía cuadros para todo el colegio. Y estaba forrado, vamos.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que se sacaba su dinerito, ¿eh?
Sí, sí. Fui ha sido la época de mi vida más rico en comparación con mi edad y mi entorno. Y luego conocí un año más tarde a Viola, Manuel Viola, que Goyo le conocerá.
Sí, sí,
Goyo
sí.
También me conoce a mí, soy Jesús Alapiles.
¿Qué tal, Jesús?
Y, encantado. Hola, ¿qué tal? Digo, bueno, pues con Viola, yo soy electrónico, soy inventor, ya una vez podemos acabar de ello. Y me dice, oye, Pilas, me llaman el Pilas a mí por electrónica. Pilas, ¿por qué no hacemos tú y yo unos cuadros con electrónica? Él hablaba así, afónico. Y bueno, pues luego se quedó la cosa en proyecto. Uh-huh. Pero digo, la curiosa del caso es que yo hice unos garabatos y tal, los rellené de masa, como me dijo Viola que hacía también. Y vamos, estuve forrado con eso.
Viola era el hombre de los gallos, pintaba muchos gallos.
Viola fue durante más de una década el pintor abstracto que más vendía en España.
Sí.
Y aparecía mucho en la tele, os acordaréis.
Sí, pintando.
Pintando.
Sí, sí.
Y hay
sí.
mucha obra de Viola por ahí, sí. y alguna está falsa.
Qué barniz nos da Goyo, de verdad, sí. te lo digo también.
¿No nos acordáis de Viola en Siempre en Domingo, en esos programas que se había pintado?
Sí,
y además había por entonces, a principios de los 80, había un programa que era algo así como mirar un cuadro y te chutaban y demás.
Que ojalá volvieran esos programas. Sí.
Y ojo que no todo arte contemporáneo es así tan punky, ¿no? Como hemos hablado. No. Hay, por ejemplo, hay un pintor, Alberto Guerrero, magnífico, que hace arte sacro. Contemporáneo.
Ajá.
Y hay que buscarlo. Y es, de verdad, yo tengo un libro de él y es precioso, bueno. de verdad.
Vamos a ponerle la guinda a esto con Jorge. Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo. Tengo un minutito.
Sí, pues lo mío muy breve. Mis padres conocían a un pintor, o conocen a un pintor asturiano que pintaba arte abstracto. Le pidieron que les pintara un cuadro. Y dije, no, el que tú quieras. Y al cabo de un tiempo les devolvió un cuadro que era de un color precioso, un azul muy bonito, pero una mancha azul, nada más. Y entonces mi padre le preguntó, ¿y esto qué es? Y le dijo, esto es lo que es. Y entonces, a partir de ahí, en casa de mis padres, el cuadro se llama Lo que es. Pero nadie sabe.
¿Y lo siguen teniendo? ¿Tiene algo de valor?
Sí, 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 sí. No sabemos. Es un pintor asturiano. En su momento era joven. Ya será mayor, se llama José Arias.
Entiendo que sí.
Y la verdad es que tiene gente a la que le pintan, pero claro, en este caso concreto no llegamos a averiguar qué podría representar, pero sabemos que es lo que es y estamos muy contentos con ese cuadro.
Está bien. Al final de esta hora siempre le pedimos lo mismo a Antonio Agredano, y es que nos reúna todo esto en algo cotidiano y que se lo presente en su crónica perpleja.
Eso podría hacerlo yo, dice mucho, no solo del arte, de cualquier cosa, del fútbol, de los periódicos, de los poemas, de la radio, de las recetas. Todo es sencillo al otro lado, con las manos limpias y la mente calmada del espectador, todo es fácil, todo es imitable, todo estaba ahí. Pero qué casualidad que siempre son los otros los que dan el paso. Porque cada obra es producto de una tormenta íntima. Cada palabra y cada pincelada surgen tras huir del laberinto que llevamos dentro. No es hacerlo, es pensarlo, es lucharlo, es temerlo, es liberarnos. Porque el arte es conflicto entre el creador y su entorno, o al menos así lo entiendo yo, o al menos así creo yo que es la vida. No son una pandilla de aprovechados con lienzo y verso, son personas que deben vivir en la incomodidad permanente que es mostrar al mundo su propio fantasma. Hasta la perfección es discutible. La belleza es un campo de batalla, una tiranía de la subjetividad, de la memoria, de nuestras aspiraciones. Yo he visto mi vida reflejada en un garabato azul y negro sobre un fondo amarillo. Y he sentido que era yo el que ahí se retrataba. Porque la emoción nada tiene que ver con la precisión del trazo ni con lo reconocible de lo que se muestra. Somos mucho más sutiles. Somos confusión y somos contradicción. Y está bien que el arte venga a recordárnoslo. Porque nuestra pequeñez, nuestro desconcierto, nuestro desorden son parte de esa tierra de la que nace el fruto oscuro de la belleza. Dicen, ¿eso podría hacerlo yo? Pues hazlo. Hazlo. Muéstrate, desnúdate en esta página. Dinos a todos cómo sientes y por qué sientes, a qué tienes miedo, cuál es tu ambición íntima, cuál es tu frustración. Hazlo. Exprésate con la lengua, con las manos, con sabores, con colores, con movimientos. Baila, pinta, escribe, cocina, habla, interpreta, corre. Pero hazlo. Porque una vida sin emoción es una vida sin riesgo. Y una vida sin riesgo no es nada.
Gracias, Antonio, tío. Un abrazo.
Por alusiones.
Pues sí, por alusiones, sí.
Sí, sí, yo lo creo.
Gracias.
Hay que expresarse.
Que además esto es muy oportuno lo que ha dicho Agredano, porque pasa en todos los, no solo en la pintura, no solo, claro, en el arte, claro. También se dice a muchos influencers, se le dice a muchos presentadores, se le dice a
escribiendo, por supuesto. Sí. Oye, aprovecho para dar las gracias a la muchísima gente que me está felicitando por Instagram.
Sí, el cumpleaños.
No quería.
Pero bueno, que gracias a todos, que no voy a contestar a todo el mundo, pero gracias.
Tengo que contar una cosa, pero es que no quiero cortar status quo.
Es que te mato, por favor. Es que te mato, pelazo, te mato, todo.
Bueno, la que se está liando entre la discusión esta de patio y colegio de Estados Unidos dice que España sí va a cooperar con la guerra. No. España dice que no. Luego Estados Unidos vuelve a decir que sí. ¿No? Luego un ministro vuelve a decir que no. Esta mañana Carlos Cuerpo ha insistido en que no, en que la posición de España es la que es. Yo creo que hay una persona que quizá sepa decirnos qué es lo que está pasando, que se llama David Alandete. Sí. Hablaremos con él
a ver si
a las 12:30, ahora con Nacho Abad, Mara Mate, con Ana Velasco y con mi maravillosa María José Navarro, a las 12.
Sí, señor, ahí estaremos.
Señores, hasta mañana.
Buen día.
Sed buenos, que el señor lo ve todo, ¿eh?
Exacto.
Buenas condiciones ahora. Estamos ya muy cerca de las 11, las 10 en Canarias. En unos instantes más.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo, todo, todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Ya son las 11, las 10 en